Y no, las tensiones del mercado son las que fijan las reglas al fin y al cabo, y nos preguntábamos, si tenemos un señor conectado en línea para que nos eche luz, ¿de qué depende que hoy abra el banco a las 10 de la mañana y esté en 1.250? ¿Quién lo decide? ¿Cómo es que llegan a esa cifra? Y después esta se va modificando con el mercado mismo.
Se lo vamos a preguntar, estamos con Jorge Vasconcelos, economista en jefe de IERAL. Bueno, justamente por la apertura del CEPO, primero comencemos, Jorge, con una lectura de lo que fueron los mercados, cómo se comportaron los mercados en este primer día del levantamiento del CEPO. ¿Cómo está, Jorge? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, en realidad es cierto que el precio del dólar contra pesos subió hoy respecto a la semana pasada. Había mucha presión para que el peso se devaluara. En los últimos 30 días el Banco Central se había desprendido de 2.500 millones de dólares por la pulseada que estaba perdiendo con el mercado. Había dos opciones, o que se devaluara dentro del CEPO, es decir, se devaluara y siguiera todo lo demás igual, o que el gobierno, con asistencia financiera de Fondo Monetario, hiciera un cambio de régimen. Es decir, no solo aceptara que el precio del dólar contra peso sea superior al que teníamos la semana pasada, sino además una serie de cambios en el funcionamiento del mercado monetario y cambiario, con lo cual esa devaluación tendría un color totalmente distinto. O sea, si el gobierno hubiera devaluado y hubiera mantenido todo como venía, con el CEPO, etcétera, etcétera, estaríamos haciendo un análisis de lo que pasó hoy. Pero como este cambio del precio del dólar, esta devaluación del peso, ocurre en un contexto muy distinto al que teníamos la semana pasada, yo diría que la evaluación es más positiva, o por lo menos más realista. Y un dato fundamental es que hasta la semana pasada teníamos una diferencia entre el dólar blue, el dólar libre, y el dólar oficial de 30%, y hoy la diferencia se ha reducido al 5% o incluso un poco menos. El dólar blue, el dólar libre de la semana pasada, predecía que algo iba a pasar en el mercado cambiario. Bueno, eso pasó, pero como la brecha entre el dólar oficial y el dólar libre se achicó tanto, del 30 a menos del 5%, ahí hay una señal de que esta devaluación ocurrió junto con una serie de reformas que dan posibilidad a que el plan tenga continuidad, se pueda sostener. ¿Por qué bajó la brecha? Porque el gobierno consiguió un apoyo suficiente. El Fondo Monetario estaría desembolsando 12.000 millones de dólares esta semana, y algo más, otros organismos, en fin, también se esperaba alguna otra ayuda, pero consiguió suficientes fondos como para animarse a eliminar el CEPO para las personas físicas. Es decir, desde hoy se puede acceder desde la cuenta bancaria en pesos a comprar dólares en el mercado oficial. Y esa diferencia entre la semana pasada y hoy es clave para explicar por qué la brecha cambiaria bajó. Porque hoy, si el precio del dólar blue, el dólar libre, se hubiera mantenido en los niveles de la semana pasada, y uno podía comprar dólares en el mercado oficial a, digamos, 1.250 o 1.230 pesos, sacaba los dólares de la ventanilla, iba al blue y hacía una diferencia del 20% sin hacer nada más que ese rulo, como le dicen en la jerga. Entonces, como esa posibilidad está ahora al alcance de todos los que tienen pesos depositados en los bancos, entonces va a haber un arbitraje que va a hacer que, si la brecha se amplía, va a haber mucha oferta de dólares, billetes, de parte de la gente que puede ahora comprar en el oficial dólares con sus pesos declarados en el banco. Entonces, el hecho de que la brecha cambiaria haya bajado tanto es producto de las medidas que se anunció, pero además es parte de un escenario que uno puede ver como algo más sustentable. Sin ignorar que obviamente el gobierno va a tener que subir la tasa de interés, o por lo menos aumentar la restricción monetaria, con lo cual ahí puede haber un efecto, sin ignorar que parte de esta suba del precio del dólar se va a trasladar a precios internos, es decir, la inflación puede tener va a tener, digamos, un pico temporal por algunos meses. En fin, tiene consecuencias, pero como veníamos, la situación no era sostenible. O sea que uno siempre tiene que hacer análisis en el contrafáctico, digamos así. No sé si me extendí demasiado para que ustedes...
Es muy claro, Jorge. Y acá los oyentes también empiezan a preguntar. Tengo unos ahorros, nos cuenta este oyente, en un fondo de inversión. Ahora, ¿me conviene comprar dólares, Bernardo?
Bueno, en realidad hay una frase de un economista brasileño que a mí me gusta, que dice, predecir el precio del dólar es una trampa de Dios para humillar a los economistas. Es decir, uno puede tener todas las variables ordenaditas y sacar una conclusión, pero el mercado es mucho más volátil de lo que uno puede predecir. Lo que hay ahora es un esquema de bandas, por lo tanto, si el dólar estuviera cerca, digamos, de por encima de 1.350 pesos, uno podría decir, bueno, a 1.400 pesos el Banco Central va a salir a vender y lo va a poder estabilizar. ¿Por qué? Porque tiene reservas suficientes luego de los desembolsos que mencionaba antes. Pero a 1.250 está en una franja intermedia donde puede haber volatilidad, puede haber movimientos de un día para otro. No creo que esos movimientos sean demasiado pronunciados, pero sí puede haber porque en este momento no hay intervención del Banco Central. Y eso es lo que establece el nuevo esquema que se comunicó el viernes. Entonces, a mediano plazo yo diría que hoy uno podría decir, bueno, me protejo contra el impacto inflacionario de corto plazo que puedan tener estas medidas, comprando un bono ajustable por inflación, por ejemplo, que además paga un rendimiento por encima de la inflación. No sé hoy cómo estaban rindiendo esos bonos. Hasta la semana pasada era como un 10% por encima de la inflación. Es decir, hay instrumentos como para protegerse en la medida en que, a su vez, el gobierno o mejor dicho, el sector público ha mejorado su posición como deudor. Producto de estas medidas, están ingresando dólares a las reservas, los vencimientos de deuda que tiene el gobierno en los próximos trimestres se van a poder cubrir. Hoy el riesgo país bajó, pero no bajó tanto, o sea, bajó un poco, pero la tendencia debería ser que el riesgo país siga bajando. De todas maneras, va a ser por escalones, o sea, primero se va a tener que ver que el Banco Central puede recomponer reservas, cosa que no se va a ver enseguida. Después hay que ver qué pasa con las elecciones de octubre. En fin, el riesgo país puede ir bajando, pero no abruptamente. De todas maneras, al tener esa tendencia descendente, da un poco más de seguridad respecto de la posibilidad de protegerse como ahorrista comprando bonos del Tesoro, sea en dólares o sea en pesos.
Perfecto. Jorge, arrancamos preguntando, ¿quién determina, si usted dice que es el mercado al final el que regula las condiciones, ¿quién determina hoy a las 10 de la mañana que estaba en 1.250 el dólar? ¿Es el gobierno, el Banco Central?
No, yo creo que ahí, digamos, debe haber habido alguna línea telefónica entre el Ministerio de Economía, el Banco Central y el Banco Nación, porque el Banco Nación fue el primero puso un precio en ese orden de magnitud y hubo una convergencia, digamos, de oferta y demanda a ese precio, o sea, hubo bastante estabilidad en ese sentido. Pero por supuesto, si, por ejemplo, las exportaciones de agroindustriales se habían frenado, los productores habían dejado de vender granos, soja, en Rosario, producto de la expectativa de una devaluación. Si esa oferta de granos se reanudara y con volúmenes importantes en Rosario a partir de los próximos días, uno podría decir, bueno, 1.250, un dólar entre 1.200 y 1.250 es un dólar por el cual el mercado vuelve a funcionar y de un modo voluminoso. Si la oferta de productores en Rosario sigue frenada, entonces ahí va a haber quien diga, bueno, no, 1.200, 1.250 no es un dólar que satisface a los productores y puede haber algún movimiento alcista del precio del dólar. Así que cada comienzo del programa por ahí van a tener que hablar con el periodista especializado en Rosario, a ver qué pasó con la oferta de los chacareros.
Jorge, para la gente que nos está escuchando, para hablar más al llano, porque la gente también se pregunta, bueno, estas medidas económicas con este régimen cambiario, bueno, ¿cuándo voy a ver eso reflejado en mi bolsillo? ¿Cuándo voy a ver una recuperación de mi salario? ¿Se estima a un largo plazo, a un plazo más breve? Porque es lo que la gente también quiere saber, digamos, ¿cuándo nuestro bolsillo va a sentir que las medidas económicas que está tomando el gobierno son buenas?
Bueno, nuevamente, yo creo que hay que verlo primero por el contrafacto, es decir, ¿qué hubiera pasado si no hubiera habido cambios? ¿Por qué? Porque esos 2.500 millones de dólares que el Banco Central tuvo que vender en los 30 días previos a las medidas del viernes, a las medidas anunciadas el viernes, esos 2.500 millones de dólares vendidos implicaban que la situación se iba a poner cada vez más complicada, la tasa de interés en pesos iba a subir mucho, había una pulseada en la cual estaba perdiendo el Banco Central. Si la tasa de interés en pesos de los créditos subía mucho, había riesgo de que esta recuperación del nivel de actividad que se estaba produciendo, a un ritmo moderado, pero recuperación al fin, había riesgo que esa recuperación de la economía se frenara por efecto de la suba de la tasa de interés en pesos. Entonces, al modificarse el régimen cambiario, se plantea una situación distinta, donde la tasa de interés va a seguir siendo elevada, pero con menos, con expectativas no tan negativas como las que había, sobre todo la semana pasada, y eso puede generar en alguna entrada de capitales, en fin, las compañías que están trabajando en Vaca Muerta, por ejemplo, habían conseguido buen financiamiento con créditos externos hasta hasta febrero, digamos, y en marzo y lo que iba de abril no conseguían.
Jorge.
Entonces había algún riesgo de que se parara un poco esa inversión, en fin, o sea, yo creo que el ritmo de la recuperación de la economía va a ser suave, la economía no da para un boom porque la economía es poco productiva, en fin, está muy desorganizada. Estamos saliendo de un cepo que se metió en la economía en el año 2011, y a partir del año 2011, a fin de 2011, y a partir de ese momento Argentina entró en estanflación.
Claro.
Es decir, fueron 12, 13 años de alta inflación y de bajo crecimiento.
Claro.
Para salir de eso hay que empezar, pero digamos, el camino obviamente no es un lecho de rosas.
Jorge, Alejandro Busto lo saluda, ¿cómo le va? Una pregunta más cortita y al pie, digamos. ¿El dólar blue va a desaparecer?
No porque es lo que se anunció es una eliminación del cepo para las personas físicas, es decir, lo que decía al principio, la posibilidad de que cualquier persona con una cuenta en el banco pueda acceder a dólares oficiales
claro.
Con sus pesos.
Las personas jurídicas no pueden.
Pero no para las empresas todavía no.
No
Yo creo que esa medida el gobierno se la va a guardar hasta después de las elecciones de octubre, porque obviamente si se incorporara a la demanda de dólares la posibilidad de que las personas jurídicas, que las empresas se sumen a ese mercado, habría más volatilidad y probablemente un tipo de cambio mayor. Entonces, de todas maneras, el hecho de que la brecha cambiaria se puede estabilizar en el 5% frente al 30% que teníamos, eso de por sí ya es una noticia buena, porque la brecha cambiaria alta generaba muchas mal humor, digamos, malas
claro.
expectativas de que la inflación se iba a escapar, que el dólar se iba a escapar.
Pero digamos,
si la brecha cambiaria se mantiene en el 5,
sí.
No se eliminó el cepo, se mantiene para empresas jurídicas, pero la parte más negativa, una de las partes más negativas del cepo, que era que hubiera mucha brecha cambiaria entre el dólar blue y el dólar oficial, esa parte más negativa es como que no se eliminó, pero se achicó muchísimo el problema. Así
está
que
bien, pero
desde ese punto de vista es importante lo que está pasando.
Las personas físicas hoy pueden comprar solamente dinero en efectivo, $100 en los bancos, y si no, todo el resto lo tienen que mover por cuenta bancaria. Y el dólar blue va a seguir existiendo, digamos, porque además la economía informal hoy es un 40%, entonces implica que va a seguir existiendo este mercado en negro, digamos, ¿no?
Sí, o sea, eso existe, y lo mismo el dólar libre por encima, algo por encima del oficial. Pero el hecho de que la brecha, repito, sea baja, y yo creo que va a persistir siendo baja, va a seguir siendo baja, probablemente en el 5-7%, 5%, 3%, 7%, dependiendo de la situación. Eso obviamente es positivo para las expectativas. Respecto de la economía en negro, es un problema estructural que no tiene, o sea, en ese sentido el mercado cambiario sería como la punta del iceberg, ¿no es cierto? El problema está en el hecho de que por la alta presión impositiva, etcétera, etcétera, las dificultades para contratar trabajadores legalmente, sí. Por todo eso la economía negra sigue en los niveles que está. Pero
muy bien.
El tema de la diferencia entre los dólares es más bien la punta del iceberg, no es la causa del problema de la informalidad.
Claro, bueno, le agradecemos el contacto con Cadena 3 Argentina. Estuvimos hablando con el licenciado en economía, el economista, el jefe general Jorge Vasconcelos, por esta apertura del CEPO. Muchas gracias, Jorge, un abrazo grande.
Muchas gracias a ustedes y lo mismo, un abrazo.